Y yo, como asistente, o sea, como público, desde los 15 años, más o menos. Y soy DJ desde 2019, pero productora de música desde el 2016, más o menos. Uh-huh. Así que ya hace un buen tiempo que estoy dentro de la escena. Desde el 2019, cuando yo entré, cuando apenas terminé el curso de DJ y empecé a tocar, era muy diferente a lo que es hoy. En esa época tenías que pagar el derecho de piso, digamos, y por ser mujer todo el tiempo te ponían a prueba o te criticaban o te juzgaban por cómo te vestías y cosas así, siempre desacreditando las habilidades de cada una como artista. Pero en esa época nosotras en Rosario hicimos un grupo solamente para artistas mujeres de toda la provincia, digamos. Uh-huh. Y gracias a ese grupo nos armamos de valor y hoy en día la escena electrónica no es lo mismo que antes. O sea, hay cosas por mejorar, sí, pero al menos ahora la mujer es más escuchada y más respetada, sobre todo.
Claro. Decías, bueno, hay cosas que todavía hay que mejorar. ¿Cuáles se mejoraron o cuáles cambiaron? ¿Y cuáles son aquellas que todavía falta?
Y yo creo que antes había mucho tema de acoso por parte de organizadores, productoras, así, hacia la mujer. Y hoy en día ya no se ve, por suerte. Es algo que a medida que a cada una y lo iba pasando, lo íbamos hablando en el grupo, y a esta gente no la tratamos directamente, entonces básicamente nadie iba a tocar, entonces básicamente no tenían DJ. Y con respecto a algo que haya mejorado mucho es el tema del cupo femenino. Antes no se respetaba, había muchos eventos por fin de semana, y de los cuales, de todos los eventos de toda la Argentina, había 3 o 4 nada más que tenían una mujer. Y la verdad que eso cambió muchísimo, porque hoy en día todas las semanas ves mujeres en diferentes festivales, recitales y boliches tocando, básicamente. Claro. Es algo que mejoró a gran escala, o sea.
Claro, es todo, por supuesto, de la mano con la ley, ¿no? Que justamente habla, claro, del cupo femenino en el espectáculo.
Sí, la verdad que esa ley nos ayudó mucho, más que nada para decir, bueno, mira, hay un papel que lo dice, ¿entendés? O sea, el Estado lo está diciendo, y porque antes también, sobre todo en conciertos de rock, también no había mujeres, no había cantantes, no había bandas. No es que no había, estaban, pero no les daban el lugar. Y así también pasaba en la música electrónica, que literalmente todas las fechas que yo iba, el flyer, digamos, todo el lineup de la noche eran todos varones. Y vos decís, pero hay un montón de mujeres acá que son talentosas, que saben, y no las ponen. Y por qué no las ponían, porque antes estaba todo ese estigma. Pero cuando llegó la ley, ahí nos pusimos fuertes todas. Es más, nosotros que ya teníamos nuestro grupo acá en Santa Fe, teníamos contacto con grupos de otras provincias, y me acuerdo que al principio lo único que hacíamos era denunciar los eventos. O sea, lo denunciamos, creo que con el INAMU, en la página, creo que todavía existe, sí, claro. La página para denunciar eventos que no cumplan con el cupo de ley, la ley de cupo. Entonces, claro, nosotros nos juntábamos y decíamos, mirá, esta productora hace un montón de eventos junto a una banda de plata y no cumple con la ley. Y nos pasábamos el link del flyer entre todas y denunciábamos así. Obviamente también se hablaba al principio, o sea, era, ¿por qué no ponen mujeres? O sea, ¿cuál es la excusa para no meter mujeres? Porque vos me decís, en un pueblo donde no hay, bueno, sí. Pero en grandes ciudades como Buenos Aires o acá mismo en Rosario, ¿por qué no se le da lugar, digamos? Y hoy la idea, la etapa que yo quiero transitar es la de producir más y sacar música este año. Ese es el objetivo principal. Lo bueno también es que también me están saliendo muchas fechas. Hace 2 semanas, creo que fui en Salta Capital, y la pasé muy bien, la verdad. Esas son cosas que la música a veces te da, que no puedes hacer en otro tipo de trabajo. Y la verdad que me encanta porque nada más lindo que recorrer el país de la mano de la música. Sí, más que nada, aparte por el estigma de las drogas, más que nada. O sea, es un ambiente en el que todo el mundo ya relaciona electrónica con drogas. Y nadie, o sea, es muy loco porque yo voy con mi mamá a los eventos. O sea, ella quiere ir para apoyarme. Y es re loco porque mis amigos o la gente del ambiente me dicen, ¿cómo haces para traer a tu mamá acá? Sabiendo que hay gente que consume y así. Y todo el estigma. Y fue muy loco porque yo en realidad estoy estudiando licenciatura en marketing también, aparte. Ser DJ fue básicamente por accidente. O sea, un amigo me habla y me dice, estoy dando curso, quiero que vengas porque eso te va a gustar. Y yo nunca en mi vida pensé ser DJ. O sea, productora de música sí, pero no ser DJ, no salir a mezclar. No, la verdad que nunca la tuve en la mente. Y cuando mi amigo me habla de que está dando cursos, yo dije, no, pero yo no quiero, quiero aprender a tocar con vinilos, le digo, y no encuentro a nadie acá en Rosario. Y me dice, no, pero vení, te doy una clase gratis, qué sé yo. Y entre tanto me convenció, entonces fui, y desde ese día terminé el curso, y a las 2 semanas ya tuve mi primera fecha. Y desde ese día no paré. Y muy loco porque no es que yo salía a buscar fecha, no es que yo me presentaba con las productoras. Simplemente terminé el curso, mi amigo le habló a un organizador de eventos en esa época, y desde esa fecha estoy tocando. Así que literalmente ni siquiera ni mi mamá ni yo esperábamos que yo iba a ser DJ. Y básicamente fue todo dando muy...
claro,
no sé, automáticamente, solo. El sueño de la...
De la piba. Del pibe.
Y hoy en día, y no sé, y hoy en día creo que el sueño de cualquiera sería tocar en festivales masivos. Esos festivales que vos ves, que se hace por ejemplo, no sé, Tomorrowland, que se hace en Bélgica, sí. O los ultra, en cualquier ultra Miami, ultra Brasil, ultra Perú. Yo creo que ese sería como el deseo máximo de cualquier DJ. Que todo el mundo te pueda ver, aparte en vivo, porque eso también las transmitan en vivo y además tienen la gente ahí, o sea, es increíble.